La Edad Media duró muchos siglos, pero el 13 en concreto representa para muchos historiadores la consagración de esta larga etapa. A lo largo de los próximos meses vamos a ir hablando aquí en Sin Distancias de distintos acontecimientos que ocurrieron en este siglo con los profesores del Departamento de Historia Medieval de la UNED. Hoy nos acompaña Paulina López Pita, que es la directora de este departamento y además es especialista en el Islam medieval. Paulina nos ha propuesto hablar de la Escuela de Traductores de Toledo y de cómo era esta ciudad en el siglo XIII. Paulina, el siglo XIII, ¿cuál es la importancia de este siglo dentro de la historia medieval?
Pues es bastante, porque el siglo XIII es probablemente, me atrevería a afirmar, el periodo que mayor interés presenta para el estudio del trasvase de las ideas de Oriente a Occidente y de la simbiosis también de las denominadas tres culturas, aunque este es un concepto que no es del todo correcto, pues hay que pensar que no se puede asociar cultura con ascendente religioso. Esa idea que hemos mantenido, un tanto idílica, de la España de las tres culturas en equilibrio y mutua convivencia, es más bien una frase hecha. Este mito de las tres culturas en perfecta convivencia a lo largo de los siglos, hoy día ha sido ampliamente derrumbado por la moderna historiografía.
Hoy querías hablarnos de Toledo en el siglo XIII y de la importancia que tuvo la famosa Escuela de Traductores que se creó en esa ciudad. ¿Por qué en Toledo? ¿Qué tenía de especial, Paulina?
Desde el año 1085, cuando Toledo pasa a manos del rey cristiano, la ciudad va a destacar como un importante centro de conocimiento islámico y va a actuar como un eslabón importante en la cadena de transmisión de los tesoros de la erudición árabe a Occidente. Hay que pensar que Toledo va a arraigar la tradición de traducir, cosa que ya había sucedido en las ciudades de Córdoba y Bagdad. ¿Y por qué? Podemos analizar o podemos ahondar un poquito más en ver qué factores son los que permitieron este arraigo de la traducción en Toledo. Pues bien, en síntesis diremos que Toledo fue la primera gran ciudad musulmana que pasó a poder de los cristianos, como hemos dicho ya, en el año 1085. Y pensemos que cuando Alfonso VI recupera para la cristiandad esta ciudad, ya contaba con unas 200.000 almas árabes, judías y mozárabes. Otro factor importantísimo es que en Toledo se guardaban unos ricos fondos bibliográficos de libros árabes. A Toledo fueron a parar preciosos restos de la rica biblioteca del califa Al-Hakam II, quien, como todos saben, había reunido en Córdoba más de 400.000 ejemplares. Por este motivo, cuando llegan los cristianos a Toledo, no solamente se van a encontrar con estos ejemplares procedentes de Córdoba, sino con muchísimos más manuscritos que habían llegado procedentes de Oriente. Y el tercer factor es que en Toledo había una población musulmana, judía y mozárabe, lo que va a facilitar ese intercambio cultural. Me fijaré en la población judía, que es ahora lo que nos interesa. Era muy significativa en el momento de la conquista cristiana y fue creciendo con el paso de los años porque había mucha población judía que huía de Andalucía ante las vejaciones que sufrían por manos de los almohades. Y esta comunidad judía, en esto quiero hacer hincapié, es la que va a actuar de mediadora entre el Islam y el cristianismo, pues conocían muy bien la lengua árabe.
Paulina, centrándonos en la Escuela de Traductores, ¿podrías hablarnos de cómo se formó, cuál fue su formación?
Pues precisamente en Toledo, por estas características que acabamos de decir, se formó la Escuela de Traductores de Toledo, pero esto conviene que lo precisemos y aclaremos porque no es del todo exacto. Vamos a fijarnos en la propia denominación. Esta denominación no tiene una aceptación unánime entre todos los estudiosos que se han ocupado de este tema. El concepto es defendido por aquellos que piensan que en la ciudad de Toledo tuvo lugar una organización docente, además de traductora. Sin embargo, otros han rechazado este concepto cuando tratan un paralelismo entre el actual concepto de escuela de traductores y el del Toledo medieval, por lo cual hay un grupo que prefiere utilizar unos términos alternativos, como el denominar al trabajo que se hizo en la escuela de traductores como equipo de traductores que se pueden calificar de profesionales. Hoy día nos inclinamos a pensar que la denominada escuela de traductores no se trataba de ningún centro educativo, a pesar de su nombre, sino de un grupo de estudiosos, cristianos, judíos y musulmanes que trabajaban conjuntamente en la investigación y en la traducción de todas esas obras encontradas de la cultura árabe y de la antigüedad que se encargaron a transmitirlas al resto de la Europa medieval. Otro factor que hay que tener en cuenta es que, a pesar del título Escuela de Traductores, no hay que pensar que estuviera completamente dedicada a la traducción, pues allí sabemos que se compusieron importantes obras de valor literario y científico. Baste recordar simplemente la primera Crónica General o Historia de España.
¿Y durante cuánto tiempo hay constancia de que funcionase esta escuela de traductores?
Aunque en numerosas ocasiones se tiende a asociar la Escuela de Traductores de Toledo con la época del reinado de Alfonso X, que se extiende más o menos desde el año 1252 a 1284, en pleno siglo XIII, y coincide precisamente con la época de mayor desarrollo y esplendor de los trabajos que allí se realizaron, hay que hablar claramente de dos etapas que además están muy diferenciadas. La primera etapa se desarrolló bajo la protección de los cultos arzobispos toledanos durante los siglos XII y XIII. En este periodo, la Iglesia desempeñó un importante papel y hay que mencionar de forma explícita el elevado número de traducciones que se realizaron, por ejemplo, bajo el patronato del conocido arzobispo de Toledo, don Raimundo, a quien pertenece la gloria de haber promovido la Escuela de Traductores de Toledo, pues fue él quien encargó personalmente la traducción de obras árabes al latín, como lo demuestran las dedicatorias que aparecen en los prólogos de algunos libros traducidos, como por ejemplo en el libro de Avicena, de Ánima, que precisamente dijo que esa traducción se había hecho por encargo del arzobispo don Raimundo. Gracias a esto tenemos constancia de que fue precisamente él el que promovió esa traducción. En esta primera etapa de la que hablamos, se vertían los textos al latín. El trabajo lo realizaban dos personas. Uno podía ser mozárabe o judío, que conocía el árabe y traducía el texto a la lengua vulgar. Y después, otro compañero, que conocía la lengua vulgar, lo pasaba al latín. Por toda Europa, ya desde esta primera etapa, se corre la voz de que en Toledo hay textos griegos en árabe y de que gracias a los judíos son traducidos al latín, lengua franca de toda Europa. Así, por ejemplo, entre los numerosos viajeros que vinieron a Toledo debido a esta difusión que había tenido la traducción de importantes obras, figura Pedro el Venerable, quien parece que viajó a la península con un doble motivo. Por un lado, su objetivo era visitar los monasterios cluniacenses, pero también algo que le movió a venir a Toledo era entrar en contacto con expertos en la lengua árabe que le facilitaran el acceso al texto original del Corán y de las obras sobre Mahoma para tener conocimiento y poder hablar de ellas.
Bueno, Paulina, y después vino la segunda etapa.
Fue,
¿no?, la
indudablemente más conocida, una etapa muy brillante. Alfonso X congregó a su alrededor a todos los sabios del país y constituyó en sus palacios pues una verdadera academia en la que judíos y musulmanes conversaban con los cristianos, frailes, sacerdotes o seglares. Hay que recordar que Alfonso X se sintió muy vinculado a Toledo, pues en esta ciudad había nacido en noviembre del año 1211 y él se encargó no solamente de recoger y continuar la tradición de traductores de Toledo, sino que él mismo fue quien seleccionaba las obras que debían de ser traducidas y una vez que estaban traducidas, él mismo revisaba las traducciones que de ellas se habían hecho. Una novedad que se introduce en esta segunda etapa es que los textos ya no se van a verter al latín, sino que los textos se van a quedar directamente en castellano. Pasan de la traducción del árabe al castellano. ¿Por qué? Porque el castellano en época de Alfonso X se va a convertir en el vehículo natural de la cultura. Es más, Alfonso X, para favorecer la difusión de los libros a otros países, procuró que en las traducciones castellanas tuviesen también traducciones en otras lenguas vulgares. Así, por ejemplo, recordemos que Buenaventura de Siena hizo una traducción latina y otra francesa del libro La ascensión de Mahoma al paraíso, o el libro de la escala de Mahoma. Por tanto, esto es una novedad importante que ya no solamente se van a hacer en latín como en la primera época, sino que en esta segunda época es el castellano y también en otras lenguas que ya se empezaban a conocer y a difundir en Europa, como es el caso que acabamos de exponer de esta traducción al francés que hizo Buenaventura de Siena. Todas estas obras contaron con un enorme prestigio y permitió que el mundo árabe llegase al centro de Europa.
Paulina, ¿y cuáles fueron las materias de mayor difusión?
De manera especial y muy en síntesis podemos decir que fueron muy significativas las traducciones de filosofía, de ciencias, de medicina o de literatura. Por ejemplo, desde la Escuela de Traductores de Toledo pasó la filosofía árabe a Europa, especialmente las obras de filósofos tan conocidos como Avicena o Averroes, el último y sin duda el más grande de los filósofos árabes. Los traductores de Toledo impulsaron también las ciencias experimentales, matemáticas, astronomía, astrología, conceptos prácticamente intercambiables en esta época. Recordaré los trabajos de Al-Juwarizmi, una de las más grandes mentes científicas del Islam, que influyó en el pensamiento matemático más que cualquier otro escritor medieval. De su nombre procede la palabra que en varias lenguas europeas nombra los signos que expresan cantidades, algoritmos. Citaré también que muchos de los textos traducidos en Toledo en el campo de la medicina fueron los manuales que aprendieron los médicos europeos durante la Edad Media en las universidades europeas. Hay que destacar los trabajos y la figura de Al-Razi. Por citar algo muy significativo también, fueron la importancia que adquirieron las traducciones de cuentos y apólogos orientales. Recordemos que siendo infante Alfonso X hizo traducir el Kalila Edigna, una colección de cuentos de tipo didáctico de origen hindú. La versión árabe, para hacernos una idea, se tradujo a 40 lenguas asiáticas y europeas. La primera traducción, sin embargo, que se hizo entre las europeas fue precisamente la castellana que mandó hacer Alfonso X hacia 1251. Podríamos seguir hablando de muchísimos más textos que se tradujeron, pero en síntesis ceñimos los trabajos especialmente de filosofía, de literatura y de matemáticas por su arraigo y difusión por el resto de Europa. Y a esto debemos indudablemente, para concluir, destacar el papel que tuvo Toledo en este siglo XIII, de manera especial por su situación geográfica, por la población diversa que en esta ciudad vivió y porque en ella se habían guardado innumerables y ricos manuscritos en lengua árabe.